los funcionarios, los organismos civiles, los ciudadanos de a pie. Todos hacen política y la política es cosa pública. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Aquí comienza Cosa Pública 2.0. Bienvenidos.
¿Qué tal? Qué gusto que nos siga acompañando aquí en Radio Universidad de Guadalajara, ahora en este espacio Cosa Pública 2.0, donde cada tarde preparamos una selección de los temas sociales y políticos más relevantes de la agenda informativa. Bueno, siempre solemos decir que se nos acumula mucha información, pero es el caso de este viernes, donde por un lado se anuncia un nuevo paquete de medidas de restricción sanitaria, un poco peculiares. Ahora se hace el llamado más bien a concentrarse en casa, a evitar las reuniones familiares como una estrategia central para evitar la propagación de los contagios. Vamos a presentarle un extracto de las declaraciones del gobernador Enrique Alfaro, que en nombre de la Mesa de Salud pues presenta este nuevo paquete de medidas de restricción sanitaria que se van a aplicar aquí en Jalisco para tratar de contener el coronavirus. Vamos a informarle en primera parte de este asunto. Vamos a en la segunda parte del programa a tratar al menos tres temas que nos parecen muy importantes. Por un lado, las leyes pendientes en materia de desaparición de personas aquí en el estado de Jalisco, y junto con esto, pues este caso tan terrible que fue el asunto del halconazo tapatío, y que de acuerdo a una solicitud de transparencia conseguida por Luis Herrera de Reporte Índigo, resulta que la supuesta atracción de este caso por parte de la Fiscalía General de la República fue una simulación. No existe ninguna sola averiguación, ninguna carpeta de investigación que haya abierto la Fiscalía General de la República para averiguar por qué policías e investigadores de Jalisco, de la Fiscalía del Estado, que están infiltrados por el crimen organizado, de acuerdo a lo que dijo el propio gobernador y a lo que dijo también el fiscal en junio del año pasado, bueno, ¿por qué no están siendo investigados? Quedó en total impunidad. Lo mismo ocurrió, como ya lo preveíamos prácticamente la mayoría de los mexicanos, en el caso de Salvador Cienfuegos, quien ayer oficialmente fue exonerado. No se abre ninguna carpeta de investigación en contra del exgeneral, el exsecretario de la Defensa Nacional en el gobierno anterior federal de Enrique Peña Nieto. Y bueno, pues esto sencillamente revela las contradicciones, la falta de credibilidad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y cómo de facto pues se nota el peso, el poder, la presencia que tiene el ejército en este gobierno de la Cuarta Transformación. Y luego, finalmente, aunque sean de pasada, pero nos parece un asunto importante, la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó una solicitud de la comunidad Masehual de la Sierra Norte de Puebla para considerar inconstitucional la ley minera. Es un asunto de la mayor importancia en términos del despojo, en términos de los embates a sus territorios que están sufriendo cientos de comunidades en todo el país por parte de empresas mineras que se están literalmente devastando territorios para llevarse la riqueza nacional. Esa es la agenda de temas que tenemos en esta tarde, y antes de los detalles quiero saludar con mucho gusto a mi compañero Jesús Estrada. Jesús, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Rubén Martín? Un gusto acompañarte y muchísimas gracias a todos ustedes también por acompañarnos. Recordándoles que esta es nuestra última semana en este horario de las 4 de la tarde en vivo a partir del próximo lunes. Con mucho gusto los esperamos a las 3 de la tarde. Vamos a estar transmitiendo Cosa Pública 2.0 en este nuevo horario de 3 a 4 de la tarde en esta casa Radio Universidad de Guadalajara.
Y pues por supuesto, además de saludarlos con muchísimo gusto, queremos agradecerles que nos estén sintonizando, que nos estén acompañando en Cosa Pública 2.0, en este es su último programa de este horario de 4 a 5. A todas las personas que nos escuchen a través del 104.3 de frecuencia modulada, quienes nos sintonizan en Colotlán, en Autlán y en Ocotlán también, aunque en horario diferido, y por supuesto quienes prefieren más bien hacerlo a través de internet, a través de Facebook Live y a través también del consumo de los podcasts, que por cierto también Cosa Pública 2.0 está en Spotify. Vamos a la información. Esta mañana se reunió la Mesa de Salud, una de las tantas mesas que ha creado este gobierno, y poco después de las 10, a nombre de toda la mesa, habló el gobernador, un mensaje extenso de cerca de media hora, pero escogimos un fragmento donde anuncia las nuevas medidas pues sí, de sanidad, de contención de la pandemia. Y por primera vez, eso es quizás un tanto sorpresivo, se escuchó la palabra autocrítica, fue lo que dijo Enrique Alfaro en una parte de su discurso cuando dijo que todo el mundo relajamos las medidas de sanitarias, las medidas de distanciamiento social, pues recordando este episodio de cuando se fue a un bar a tomarse 2 whiskies y 3 pedazos de pizza, o al revés, no me acuerdo.
También.
Si fueron 2 pedazos de pizza y 3 whiskies. Pero bueno, ahora habló Enrique Alfaro y anunció las nuevas medidas. Vamos a escuchar este fragmento, son unos 6 minutos aproximadamente, de un discurso mucho más largo, pero aquí se concentran en cuáles son las nuevas medidas que van a aplicarse a partir de mañana y hasta el 31 de enero.
Por lo anterior, la mesa de salud, y hablo a nombre de todos los que la integramos, queremos anunciar las nuevas medidas de contención que aplicarán a partir de mañana, perdón, del sábado 16, hoy, así es, mañana, perdón, ya no sé en qué digo, mañana sábado 16 hasta el domingo 31 de enero. Este es el periodo, 2 semanas de medidas que vamos a anunciar a continuación, con la aclaración desde el inicio de que serán medidas de aplicación estatal para los 125 municipios de Jalisco. A diferencia de las medidas que anunciamos el día 25, que tuvieron criterios territoriales, es decir, que aplicaron de manera diferenciada para el área metropolitana y algunos otros puntos, en este caso, las medidas son de aplicación general para todos los municipios del estado. Primero, y lo digo con un enorme pesar, porque como muchos padres de familia, yo también soy consciente de la urgencia que tenemos de que los niños, los jóvenes, regresen a clases presenciales. Pero en este momento hemos determinado que no hay condiciones para el regreso a las clases presenciales hasta nuevo aviso. Hicimos todo el esfuerzo, hicimos todo un trabajo de planeación para poder lograr arrancar en este mes el regreso a clases presenciales, pero no hay condiciones en este momento para hacerlo. Entonces, una primera decisión es que no regresamos a clases presenciales. Segunda, se suspenden actividades laborales presenciales que puedan atenderse a distancia. ¿Qué significa? Que el gobierno, las oficinas corporativas y los servicios profesionales estarán trabajando desde casa, salvo aquellos casos que sean indispensables en cuanto a actividad presencial. Regresamos a una medida que fue aplicada también en el mes de marzo y que también contribuyó de manera efectiva a contener el crecimiento de contagios. Entonces, como lo hizo la Universidad de Guadalajara y lo anunció hace un par de días, el gobierno del estado, los gobiernos municipales, el sector público y también aquellas oficinas corporativas y de servicios profesionales estarán haciendo trabajo a distancia, salvo para las cuestiones estrictamente necesarias. Tercero, se cierran actividades que generan acumulación de personas, así como todas las actividades lúdicas y de recreación por los siguientes 15 días. Cuarto, se cierran espacios públicos, abiertos o cerrados. Tenemos que mandar un mensaje claro de que no es un momento para estar en las plazas, plazas públicas paseando, que no es un momento para ir a los parques, que no es un momento para que podamos hacer de lo público un espacio de encuentro. Hoy necesitamos quedarnos en casa. Quinto, se restringe la actividad social y familiar. Y digo, se restringe porque nosotros no podemos meternos a definir qué se hace adentro de tu casa. Pero tú sí lo puedes hacer. Porque ahí es donde está el principal problema. El principal problema no está, como lo vamos a explicar a continuación, en el tema económico. Está en nuestras casas, está en la actividad social que generamos en nuestro núcleo familiar. Tenemos que entender que decir se restringe la actividad social y familiar significa que no va a haber celebraciones, que quedan suspendidos a partir del sábado. Cualquier tipo de eventos de celebración, de bodas, 15 años, se van a suspender. Salones de eventos para evitar que este se convierta en un factor de propagación del virus, pero necesitamos que la gente nos ayude. Sexto, y esto es muy importante y lo vamos a reforzar en un momento, necesitamos que las personas mayores de 60 años se queden en casa. Esto es fundamental y lo vamos a reforzar en un momento. Y siete, también muy importante, estamos en un momento duro en el terreno de la salud pública, pero sin duda también enfrentamos una circunstancia difícil en el terreno económico. Las decisiones que estamos tomando, hemos acordado, no van a impactar el derecho que tiene la gente de trabajar para sostener a sus familias. Lo digo de otra manera. En la primera etapa de las medidas de aislamiento social, en el mes de marzo, hubo muchas actividades económicas que se restringieron en la medida en que en su momento se consideró fundamental para poder evitar que se propagara el virus. Hoy, como ya lo explicamos, entendimos y aprendimos la lección de que en el trabajo, en el cumplimiento de tus labores profesionales, no está el riesgo mayor. El riesgo está en otra parte. Está en la convivencia, está en las reuniones, está en olvidarnos de que al juntarnos con más gente elevamos el nivel de riesgo. Lo que hemos tomado es la decisión de que si hubiéramos avanzado o planteáramos cancelar las actividades laborales, estaríamos lastimando a la economía de una forma inadmisible. No vamos a cerrar, lo repito, no vamos a cerrar la actividad de trabajo de la gente. Hace algunos meses, en marzo, se tuvo que tomar esa decisión en otra circunstancia. Hoy, la gente que tiene, el señor que tiene una papelería, podrá trabajar. El grupo de mujeres que han armado un negocio en una estética o lo que sea, podrán trabajar. Los comercios barriales podrán trabajar. Vamos a concentrarnos en otras cosas. No podemos parar la actividad económica. No podemos generar un problema social al pedirle a la gente que deje de trabajar. Le pedimos a la gente que deje de salir para lo que no sea necesario. Ese es un ajuste de fondo en el planteamiento que estamos haciendo, porque además, insisto, está acreditado que si hacemos todos los puntos que ya dijimos, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6, este que es el punto 7, nos va a permitir tener éxito en la estrategia. Si nos dejamos de reunir, si dejamos de salir para lo que no es necesario, la gente puede seguir trabajando.
Bueno, esta es la parte donde Enrique Alfaro anuncia las medidas, las 7 medidas, y pues con esta peculiaridad de que ahora no se suspende todas las actividades económicas. Bueno, en realidad nunca se han suspendido, uh-huh. Especialmente las actividades industriales, la industria electrónica es intocable, ya lo hemos comentado en otros momentos, pero sí se suspenden varias actividades. De hecho, hay una nota de nuestro compañero Julio Ríos en el que está puntualizado cuáles son las actividades permitidas, las prohibidas y las que se restringen parcialmente. Vamos a leer este listado.
Las actividades que están permitidas, ahí va el primer grupo, sí pueden, actividades de salud, servicios públicos y de seguridad, banca, seguros y las notarías, sí, industria y logística también, construcción, sigue adelante, hoteles sin áreas comunes, mercados y comercio barrial y el transporte público, todas son actividades permitidas.
Las actividades prohibidas, bares, antros y salones de eventos sociales, oficinas corporativas, oficinas de gobierno, el zoológico, parques, el acuario Michin, gimnasios, clubes deportivos, vía recreativa y también actividades culturales de entretenimiento, cines, teatros, museos y casinos.
Ahora, las actividades con restricción parcial son las tiendas de autoservicio, ahí es que ahora pues una sola persona podrá entrar, las plazas comerciales sin áreas comunes y estacionamiento al 25% de su capacidad. Dice que los restaurantes también con aforo, pero a la mitad, al 50%. Los tianguis y corredores podrán asistir una sola persona como cliente sin niños.
Y bueno, pues esto, estas son el detalle de lo que acordó la mesa de salud. Y bueno, en otro punto se refirió a la ocupación hospitalaria. Enrique Alfaro dijo que en este momento está el 58.1%. La ocupación hospitalaria, los médicos están cansados, pero nuestra ocupación hospitalaria no está desbordada, sostuvo. Las regiones con más ocupación son Alto Sur con 88%, es decir, Tepatitlán y otros municipios aledaños, Sierra de Amula 76%, Ciénega con 60% y el centro con 50%. En el área metropolitana de Guadalajara, las camas de la Secretaría de Salud tienen ocupación de 22% y el Seguro Social de 78.6%, dijo el gobernador y señaló, admitió que hay un aumento exponencial. Insistió en esto y dijo, no hagan caso, son las declaraciones de él, a estos rumores de que ya está colapsado el sistema de Jalisco. No es así, sí hay lugares, hablen al 911 las personas que tengan, las familias que tengan necesidad de llevar algún paciente por COVID a atención médica.
Hay una nota que ya vamos a compartir en las redes sociales, Rubén, hablando de esto de la disponibilidad de camas que trae el diario NTR, y me parece pertinente porque parece que ayer se les preguntó al gobierno qué onda con la disponibilidad y la instrucción fue eso, remitir al vía telefónica. Dice, para la Secretaría de Salud de Jalisco parece no ser opción informar de manera abierta a la población qué hospitales están saturados y en cuáles hay disponibilidad de camas para atender a los pacientes. Ayer, en un foro de solución de dudas con respecto a la pandemia por parte de la dependencia, Secretaría de Salud, una de las preguntas más frecuentes fue cómo se puede saber de manera real la disponibilidad de camas en los hospitales de Jalisco. En respuesta, el director de Promoción de la Salud, Ángel Nuño, indicó que estos datos solo pueden darse vía telefónica al paciente que lo requiera o a sus familiares.
Y justo sobre ocupación hospitalaria tenemos una nota de nuestra compañera Elizabeth Ortiz. Y en esta, pues en contraste con lo que dijo el gobernador, se señala que la ocupación hospitalaria llegó casi al 90% solamente en un mes.
Hace un mes, el 14 de diciembre, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, presumió que el estado disponía de 7 de cada 10 camas para pacientes con COVID-19. En 30 días, este número de pacientes internados está a punto de duplicarse. El 14 de diciembre, el gobernador informó que había 827 camas ocupadas de las 2,738 que fueron habilitadas.
Hay 7 camas disponibles de cada 10. El 70% de nuestras camas están disponibles.
Un mes después, la cifra es de 1,572, es decir, 90% más. Los datos actuales de ocupación en hospitales son: Salud Jalisco reporta 229, el Hospital Civil de Guadalajara 169 pacientes, el ISSSTE 102 y el IMSS 1,072. La ocupación ahora es del 57%. Señal informativa, Elizabeth Ortiz.
Esta realidad se refleja en la desesperación de muchas familias que están buscando camas para sus pacientes, Jesús.
De hecho, hay algunas familias que tienen que recorrer varios hospitales hasta encontrar alguno con disponibilidad. Es una nota que publica el día de hoy el diario Milenio. Dice que a pesar de las cifras presentadas por el gobierno de Jalisco que lo niegan, la saturación de hospitales que atienden casos de coronavirus es una realidad para algunas familias que padecen el virus. Algunas, relatos, que han recorrido hasta 6 unidades hospitalarias en busca de atención médica para sus seres queridos. Traen un caso, el de Ernesto, cuyo hermano presentó el pasado lunes dificultad para respirar y saturación de oxígeno, y estuvieron recorriendo la ciudad buscando hospital.
A ver cómo se ponen las siguientes semanas, y me temo que va a ser necesario aplicar algunas medidas, como ya lo está haciendo el gobierno de la Ciudad de México. Allá en la capital, ante la saturación, más bien se está ofreciendo asistencia médica en los propios domicilios. Uh-huh. Pero, por ejemplo, si van los médicos a revisarte, incluso de ser necesario llevar un tanque de oxígeno y a enseñar a la familia cómo debe de aplicarle ese tanque de oxígeno, pero al menos ya hay medidas, le entregan un oxímetro también y pues ya de algún modo logra evitar ingresar a un hospital. Probablemente vayamos a tener que ajustarnos en las próximas semanas a esa realidad. Entre tanto, pues es muy útil tener un oxímetro.
Sí.
Lo puede pedir prestado a la Universidad de Guadalajara, pero si pudiera comprárselo, no es un aparato muy caro. Se puede encontrar buenos aparatos a partir de 300, 350 pesos. La verdad es que es un instrumento, pues ya como el termómetro, casi indispensable para estar monitoreando la salud de las familias.
Y Rubén, por cierto, hay unas redes sociales críticas hablando de esta, del anuncio del gobernador, porque varias personas están criticando Intermoda, esta feria de la industria de la moda acá de Jalisco, porque emitió un comunicado, y señalan ahí, lo comparten en las redes sociales, Intermoda diciendo pues que sigue en pie, se va a realizar este evento del 19 al 22 de enero, y por supuesto, muchísimas personas están criticando y están en el marco de esta situación.
Claro.
Estamos, pues que siga en pie las exposiciones empresariales.
¿Cómo le dices con eventos como ese? Es un lugar cerrado, claramente, uh-huh. Expo Guadalajara. Uh-huh. ¿Cómo le dices a una pareja que ya tenía su boda programada para este mes, se cancela tu boda, pero sí puedes ir a buscar un vestido de novia a Expo Guadalajara? De tal manera, la verdad es que es un asunto contradictorio. Ojalá se logre pues evitar este tipo de contradicciones. Y bueno, ya desde tiene un par de días esta situación que probablemente ya era delicada, pero no le habíamos puesto la atención necesaria. El asunto de las personas de la tercera edad que están en asilos de ancianos. Y bueno, tuvo que ocurrir esta tragedia de que un asilo murieron 13 personas para que incluso hubiera recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Hay una nota de nuestra compañera Rocío López Fonseca, donde se está denunciando abandono en los asilos y nulo apoyo para internos enfermos de COVID.
Se suman más asilos que se dicen abandonados por la autoridad, que en este momento luchan contra brotes de la COVID-19 dentro de sus instituciones. Se trata ahora del asilo Juan Pablo II, donde se reportan 19 casos positivos de COVID. A través de redes sociales y por medio de voluntarios y de la propia mesa directiva, se denunció que los ancianos enfermos no han querido aceptarlos en los hospitales y que quienes les atienden están cansados y tienen insumos limitados.
Tenemos gente grave, no se puede trasladar, no hay lugar, no hay nada. Todos nuestros pasantes están sobretrabajados para solventar aquí el apoyo. Gracias por sus oraciones. Nuestros equipos también del Cirineo está enormemente colaborando. Gracias por toda la ayuda que nos manden y por los medicamentos. Nos encomendamos a sus oraciones y la verdad es un caos. Gracias por su oración. Nos encomendamos.
La Asociación Civil Juntos contra el Dolor denunció esta situación, por lo que de nueva cuenta, la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió medidas cautelares al gobierno del estado para que tome las riendas de estos asilos. Al conocer la situación de este asilo en particular, la comisión solicita al secretario de Salud Jalisco, Fernando Petersen Aranguren, que se intensifiquen las medidas para la mitigación y control de brotes epidémicos en el interior de los asilos del estado, en las que se incluya dotar de los insumos y medicamentos necesarios para ello. Al secretario del Sistema de Asistencia Social se le solicita tener un acercamiento con la persona a cargo de los asilos del estado para conocer sus necesidades y, en la medida de lo posible, se proporcione lo que se necesite. Al director general del DIF Jalisco se le solicitó que, en comunicación y coordinación con los DIF municipales, dada la gravedad de la situación que impera por la pandemia, se proporcione la atención psicológica y en especie que requieren las personas que los habiten. Para Señal Informativa, Rocío López Fonseca.
Ahí está esta situación delicada en los asilos. Y bueno, sobre la vacuna, ayer la Secretaría de Salud de Jalisco reportó que ya se han aplicado 63% de la primera tanda de vacunas que llegaron a Jalisco. Usted recordará, fueron 24,375 dosis, y de las cuales ya 15,438 se habían aplicado. Se supone que se debe determinar de aplicar el resto para cumplir con este primer lote de aplicación, y se trata digamos del plan para inmunizar al personal de salud de 46 hospitales que laboran en la atención directa de pacientes de COVID aquí en Jalisco.
Y bueno, por otra parte, continúan las inconformidades de algunos de las personal de salud que sí está en primera línea atendiendo a los pacientes por la aplicación de las vacunas. Hemos comentado a lo largo de esta semana de algunas de las denuncias. De hecho, nuestra compañera Elizabeth Ortiz publicó una nota donde recuerda que mediante una denuncia anónima, pues una persona denunció que directivos y personal administrativo de la clínica 89 del IMSS pues estaban siendo tratados como personal preferente, a pesar de que nunca se han metido ni un solo día a dar atención a los pacientes COVID. Y al respecto, pues el personal, dice, de comunicación social del IMSS emitió un comunicado, dice en este comunicado, que las listas para las personas se hicieron y el proceso de vigilancia de la aplicación de la vacuna se realizó en conjunto, todos con los directivos y también con el sindicato. Y además se cuenta con el apoyo de monitores externos dependientes del gobierno federal en los 14 hospitales donde se lleva a cabo la vacunación. El IMSS aseguró en el comunicado que prioriza la aplicación de la vacuna anti-COVID, como lo determina el plan del gobierno federal.
Pero siguen las denuncias. Esta es una nota de nuestra compañera Elizabeth Ortiz, la anterior que acaba de reseñar Jesús. Pero en una nota de NTR siguen denunciando estas anomalías a 2 días de iniciada la estrategia de vacunación contra COVID en hospitales públicos de Jalisco. Trabajadores del Seguro Social revelaron irregularidades en su aplicación. Y bueno, se desmarca que oficialmente la delegación del Seguro Social en Jalisco ha desmentido estos señalamientos, pero en esta nota se reseña que tanto el miércoles como ayer jueves enfermeros denunciaron que no se respetó la indicación de aplicar el biológico exclusivamente a trabajadores de la salud que están en la primera línea de batalla contra el virus. También revelaron que la aplicación ya no es por cita, sino por orden de llegada. Esto me parece que podría desmentir esta idea de que estaban todos, había una lista. Uh-huh. Y si es así, pues debería de literalmente decir tal día le toca fulano a fulano. Incluso habría, me imagino, órdenes de prelación también entre el personal médico. Por supuesto, hay edades, de tal manera que los mayores deberían de atenderse primero que los más jóvenes y así. Pero en fin, pero todo esto revela que sigue habiendo cierto desorden, al menos, si no es que hasta que se confirmen si es que ha habido estas anomalías. Pero justamente de parte de la delegación del IMSS se informó que se prioriza la aplicación del biológico COVID-19 al personal que labora en la primera línea de atención, como determina el plan de vacunación establecido por el gobierno federal.
También dijo que tanto las listas como el proceso de vigilancia en la aplicación de la vacuna se ha realizado en conjunto una vez más con los directivos y el sindicato, conforme a las bases de datos institucionales del personal de salud.
Pero se insiste, de parte de ciertos trabajadores, en este favoritismo. Se recoge en esta nota de NTR el relato de una enfermera de la clínica 89 del Seguro Social, que está en la avenida Washington y la avenida Chapultepec. Dice: somos muchos y sé que estamos ansiosos por tener la vacuna, pero se deben respetar los protocolos y la estrategia para quienes estamos todos los días conviviendo con el virus de manera directa. Te puedo confirmar que vimos a compañeros que ni siquiera son personal médico, no diré las áreas, pero hubo directivos e incluso gente de la delegación. Se les olvida que aquí todos nos conocemos. Fue el cuestionamiento de esta enfermera. Pasamos ahora a la panorámica nacional de cómo estamos en esta pandemia. Ayer se reportaron 16,495 casos. Fíjese usted la cifra, 16,495 es otra vez un récord, uh-huh. Es la cifra más alta que se ha reportado en un solo día, y con lo cual también se ascendieron a 137,916 muertes. Con esto México alcanzó 1,588,000 contagios de COVID. En el último día se sumaron estos 16,495 y hubo 999 defunciones, prácticamente 1,000 defunciones en un solo día.
Ese es el reporte de la agencia EFE con información federal. Vamos a compartir ese y también una de la agencia AFP, que acá hacen es un balance semanal. Dice que en los últimos 7 días México acumuló 6,930 muertes, con este histórico de 1,314 apenas el martes 12. Pero ayer también, Rubén, en la rueda de prensa, el subsecretario Hugo López-Gatell habló sobre el proceso de vacunación. Doy detalles también, actualización. Dijo que, por cierto, 483 personas han presentado, dice, eventos posiblemente atribuibles a la aplicación de dosis de la vacuna contra el COVID. 15 de estos casos se consideran graves. El funcionario detalló que solo 5 de los casos graves, que se conocen como eventos supuestamente atribuibles a la vacuna e inmunización, ESAVI, solo 5 permanecen hospitalizados.
Y bueno, así como en Jalisco, también en otros estados del país hay protestas porque la vacuna no se está poniendo a quienes están atendiendo a pacientes COVID. Esto es una nota de La Jornada y dice que hubo protestas, al menos en Matamoros, en Tepic y en Chilpancingo, y en Acapulco, en Guerrero. En estas ciudades hubo protestas de trabajadores de la salud.
De hecho, en algunos de estos lugares se identificaron los trabajadores, digamos, en el caso de Jalisco, por miedo a represalia no ha habido como una denuncia con nombre y apellido, pero acá, por ejemplo, en Tamaulipas, Daniel Guadarrama dice que es un camillero suplente del ISSSTE, se quitó el uniforme, la gorra e identificación, la roció con combustible y le prendió fuego para repudiar que la vacuna se estaba aplicando al personal que no está en contacto, fíjense, con las personas enfermas y otras fuentes de infección.
Exacto, y esta molestia fue porque constató que se estaba vacunando a personas que habían estado en sus casas y otros que no están tratando con pacientes. Bueno, está viendo estas protestas y ojalá se corrija pronto. Con todo este desgaste, con toda esta presión, muy entendible que haya esta frustración, este enojo de parte de los trabajadores que ven que se aplica la vacuna a personas que no han estado arriesgando la vida como ellos. Y para cerrar este primer bloque, hay un anuncio de Laboratorios Pfizer que dice que va a reducir de forma temporal la distribución de su vacuna en Europa, esto para hacer modificaciones en el proceso de producción y en las instalaciones que requerirán autorizaciones adicionales, aunque esto afectará temporalmente a los envíos desde finales de enero a principios de febrero, proporcionará un aumento significativo de las dosis disponibles a finales de febrero y marzo, según información que recoge el diario El País.
Es interesante esta nota por varios aspectos. Ojo, esto afecta a Europa, pero pues si hay problemas de producción hay que estar atentos porque podría eventualmente, ojalá que no, afectarnos a este lado del mundo. Pero ayer incluso la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der, llamó inmediatamente al delegado de Pfizer y dice que él le explicó que existe un retraso en la producción para las próximas semanas, pero me ha reafirmado, dice que todas las dosis garantizadas para el primer trimestre serán entregadas. Hay que recordar, lo trae la nota, fíjate que la Unión Europea tiene contratados, compró ya 600 millones de dosis solo a Pfizer, BioNTech, solo a esta farmacéutica. Hay que recordar, me parece que la población de la Unión Europea es alrededor de 480 millones de personas. De hecho, en la misma nota, recuerda, en algún lugar más abajo la vamos a compartir, que el laboratorio pretende pasar de fabricar alrededor de 1.300 millones de vacunas al año a 2.000 millones. Son los planes de Pfizer de aumentar la producción, pero la enorme cantidad de vacunas que está comprando Europa, lo que hemos venido comentando, Rubén, a lo largo de esta semana, ¿no?
Así es, la concentración de la producción de las vacunas en los países ricos. Vamos a ir a una breve pausa y regresamos con información de otros asuntos.
Jesús Estrada y Rubén Martín están en Cosa Pública 2.0 y Cosa Pública está en Radio Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Muchas gracias por mantenerse en sintonía con nosotros. Y vamos a línea telefónica para agradecer a Ana Carolina Chimiak del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo que nos toma esta llamada telefónica. CEPAD fue una de las organizaciones que acompañan a las familias que están buscando a sus desaparecidos y de las distintas organizaciones sociales junto con estos colectivos que firmaron ayer un pronunciamiento dirigido a los legisladores y bueno, queremos que nos comparta esta información. Ana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rubén, y muchas gracias por la invitación y por el espacio.
Al contrario, tenemos interés. Ayer, de hecho, dábamos a conocer algunos puntos, pero ¿qué animó a colectivos como Por Amor a Ellos, Entre Cielo y Tierra, organizaciones como CEPAD, como Tómala, nuestro presupuesto, a firmar este comunicado?
Sí, así es. El día de ayer hicimos público en conjunto, en acompañamiento a los colectivos, un comunicado mismo que pues se refiere a un proceso legislativo relacionado con dos iniciativas de ley en materia de desaparición, la relacionada con la Ley de Declaración Especial de Ausencia por Desaparición y la Ley de Personas Desaparecidas del Estado de Jalisco. Y en ese sentido, en el comunicado se expresaron pues varias preocupaciones sobre el proceso, y esto primero ante el periodo electoral, que pues genera mucha incertidumbre sobre el seguimiento al proceso y sobre todo sobre en cuanto al compromiso y los acuerdos que se realizaron con familiares de personas desaparecidas. Y por otro lado, también ante lo que sucedió el 18 de diciembre del año pasado, donde pues sin consenso con familiares de personas desaparecidas y actores quienes forman parte del proceso legislativo, pues se quería aprobar tanto no solo la ley de declaración especial de ausencia, que eso sí fue, uh-huh, fue un acuerdo, pero también otra ley de personas desaparecidas misma que pues a la fecha no fue concluida, y todavía quedaron varios puntos pendientes por revisar, y más allá también 30 artículos de revisar artículo por artículo de manera conjunta, tal como la hacíamos en las 17 sesiones de trabajo que sostuvimos en conjunto. Y digo, eso preocupa sobre todo porque pues actualmente íbamos a retomar el proceso el martes pasado, y la sesión del martes y la sesión también del jueves que se iba a realizar también fue cancelada y suspendida. Entonces pues estamos con la expectativa que las mesas de revisión técnica se podrían retomar el día martes que viene, y también que a la brevedad se pueda aprobar la ley de declaración especial de ausencia por desaparición, puesto que es una urgencia por necesidades de familiares de personas desaparecidas y el contexto, y que precisamente la ley de personas desaparecidas del Estado de Jalisco, esa ley se logra seguir pues analizando, revisando de manera conjunta, pues elaborando o más bien generando un proceso donde pues los principios de cordialidad, de diálogo, de transparencia, transparencia, de confianza, podrían pues persistir y que se logre de nuevo pues tener esta dinámica participativa y avanzar para generar una ley que realmente pudiera responder pues a las necesidades de las familias, pero a su vez también poder responder a los más altos estándares en cuanto a materia de desaparición y sobre todo investigación y búsqueda que tienen que ver con la ley general, pero también las recomendaciones de los organismos internacionales en la materia.
Hola, Ana Carolina Chimiak, te saluda Jesús Estrada. Y una duda, a ver si me confirmas la fecha, por favor. Es mañana, 16 de enero, que se cumplen 3 años que entró en vigor la Ley General sobre Desaparición Forzada y Desaparición por Particulares del Sistema Nacional de Búsqueda. Esta ley hace 3 años, a partir de la cual pues se obliga a los congresos locales a armonizar y aprobar las leyes que 3 años después estamos hablando que siguen pendientes.
Así es, efectivamente. La Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas fue aprobada el 12 de octubre del año 2017, fue publicada posteriormente por el Ejecutivo Federal el 16 de noviembre del mismo año y efectivamente el 16 de enero de 2018 entró en vigor y sus contenidos comenzaron a ser pues vigentes, aplicables y se generaron varias obligaciones para las autoridades de los niveles de gobierno en cuanto a los procesos de búsqueda, investigación, identificación forense y atención a víctimas. En ese sentido, ya en concreto, hablando del tema legislativo, también se generaron obligaciones a partir de la entrada en vigor para poder generar un proceso de armonización legislativa y poder adaptar los marcos normativos estatales en lo establecido con la ley general. Ahí, pues al principio se hablaba de no tener necesidad de contar con una legislación en la materia, no obstante, debido a que varias cuestiones, sobre todo en lo relacionado con los procesos de coordinación o claridad de las atribuciones de distintas autoridades, resultaron ser problemáticos o no quedaban suficientemente aterrizados, y además cada uno de los estados tiene sus propias particularidades, características relacionadas a la institucionalidad, pero también al contexto. Entonces, con base en eso se decidió que una ruta, pues la más adecuada es contar con las leyes estatales en la materia. Y actualmente el Congreso del Estado de Jalisco pues tiene más de 2 años del retraso. Tenía 180 días a partir de la entrada en vigor de la ley de poder generar este proceso de armonización normativa. Esa fecha se venció el 15 de julio del año 2018. Y pues como decía, son 2 años y medio, y en el comunicado incluso señalábamos que son 914, hoy 915 días de retraso en cuanto a la falta de cumplimiento de esta obligación.
Ana Carolina Chimiak, justo sobre esto, CEPAD convocó a un foro virtual que se llevó a cabo el día de ayer, avances y retos en la implementación de la Ley General en materia de desaparición en Jalisco, donde participaron además de representantes de los colectivos Por Amor a Ellos y Entre Cielo y Tierra, pues otras personalidades como Guillermo Fernández Maldonado, representante en México de la Oficina de Alto Comisionado de Naciones Unidas. ¿Nos puedes hacer una breve reseña en un par de minutos, si fuera posible, cuáles son los principales avances y retos en la implementación de esta ley en Jalisco?
Claro que sí. De hecho, también para señalar este foro que realizamos por parte de la organización, tratamos de hacer de forma anual. Cada año estamos haciendo un espacio precisamente de poder generar este proceso de reflexión y evaluación de la implementación de la Ley General en materia de desaparición en Jalisco. Este año decidimos dividir este foro en distintos bloques temáticos y en concreto enfocarnos en el tema de investigación, que es la creación de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, la búsqueda, que es la obligación de los estados de crear una comisión de búsqueda de personas, también justo en cuanto a la obligación de contar con la armonización legislativa adecuada en cada una de las entidades federativas, y por otro lado también lo referente al proceso y principio sobre todo de participación conjunta que rige la Ley General en materia de desaparición y en concreto la creación del Consejo Estatal Ciudadano, que también es un gran pendiente a nivel del Estado de Jalisco. Primero, precisamente tal como señalaste, pues una de las personas invitadas fue representante de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos en México, Guillermo Maldonado, Fernández Maldonado Castro, mismo quien también inició su intervención e inicia a su vez el foro con presentación de varios retos que se presentan a nivel de las entidades federativas, incluyendo también el Estado de Jalisco, y sobre todo los grandes retos y las malas prácticas que se siguen manteniendo en cuanto a los procesos de investigación, investigación con omisiones, sin debida diligencia, y también pues varias afectaciones referentes a la búsqueda, ¿no?, de personas desaparecidas. Por otro lado, hay representante del colectivo Por Amor a Ellos, señora Esperanza Chávez Cárdenas, se enfocó en la parte de la investigación y también desde su experiencia, ya que fue uno de los colectivos que estuvo muy involucrado en el proceso de la creación de la Fiscalía en aquel momento especializada en personas desaparecidas, justo de su experiencia estaba pues compartiendo sobre el proceso, pero también efectivamente cuáles son los retos en cuanto a la investigación y la búsqueda en Jalisco y sobre todo pues qué tanto las esperanzas o las expectativas que se generaron a raíz de tantos esfuerzos invertidos en creación de esta institución, pues al final pues no se materializaron y a la fecha pues esta fiscalía pues sigue como una institución con muchas negligencias, con muchas irregularidades, no hay pues los avances, no hay líneas de investigación consolidadas, no hay acceso a los expedientes, hay cambios constantes de agentes del Ministerio Público y pues entre estas malas omisiones, malas prácticas y omisiones pues por medio y las más afectadas son pues las familias, ¿no? Familiares de personas desaparecidas quienes son víctimas de maltrato y de victimización constante y pues tampoco cuentan con las respuestas vitales dónde están sus seres queridos desaparecidos y a su vez pues no se sanciona a las personas responsables por los hechos. Ahí también una de las reflexiones fue para retomar el proceso o más bien retomar uno de los insumos importantes en el proceso legislativo que tenemos presente, que es la autonomía, ¿no? La autonomía con cual debe ser dotada la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas y en concreto, sobre todo, la autonomía referente pues a la operatividad, autonomía de gestión y también la autonomía técnica, ya que esta Fiscalía pues actualmente es pues totalmente dependiente de la Fiscalía del Estado de Jalisco y eso también impacta generar las investigaciones pues sin indebidas influencias. Por otro lado, pues el tema de búsqueda, con varios retos de consolidación de las comisiones de búsqueda, la falta de capacitación, la falta de los recursos suficientes, el gran reto de la búsqueda en vida y la implementación del protocolo homologado de búsqueda que entró en vigor el 6 de enero de este año, y también el gran tema de análisis de contexto, ¿no?, que es una de las cuestiones que debe ser retomada tanto por comisiones de búsqueda como las fiscalías, para generar las acciones de investigación y búsqueda enfocadas en los patrones o rasgos en común entre los casos y no ver casos de forma aislada y generar estos procesos caso por caso. Ya pues del tema de la ley ya creo que compartimos bastante y así finalizando es. El tema del consejo, pues un gran deuda con las familias referente a pues incumplimiento y falta de garantías de participación en creación, diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas en materia de desaparición y justo pues el Consejo Ciudadano es un órgano de consulta precisamente que daría esta voz y esta posibilidad de plena participación a familiares de personas desaparecidas y las personas expertas, organizaciones de la sociedad civil que les acompañan.
Muy bien, Ana Carolina Chimiak, muchas gracias por hacer este recuento, bueno, donde pues creo, si hago una lectura rápida, hay muchos pendientes todavía del gobierno, de la autoridad para con las familias que están buscando a sus desaparecidos. Te agradecemos, Ana Carolina Chimiak, como siempre, tu disposición a platicar con nosotros aquí en Cosa Pública 2.0. Muchas gracias.
Muchas gracias. Bonita tarde.
Igualmente para ti, Ana Carolina Chimiak, del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo. Vamos a compartir en nuestras redes sociales la liga. El comunicado y la liga a este encuentro virtual para las personas que estén interesadas. Y ya que hablamos de desaparecidos brevemente, antes de continuar con la información que presenta Luis Herrera en Reporte Índigo, el problema de los desaparecidos no nace ahora, estamos en una fase exponencial gravísima, pero nació antes como una política de Estado. Y solamente quiero recordar esta película, este documental de Acelo Ruiz, Oblatos, el vuelo que surcó la noche. que ha sido muy recomendado, pero la gente se puede preguntar dónde lo puedo ver. Me parece que ahorita no está en ninguna plataforma. De hecho, Acelo Ruiz nos comentaba que no, lamentablemente no pudieron, Netflix no aceptó, ingresarlo a su catálogo de exhibición de manera inexplicable, porque cumple evidentemente con los criterios de calidad, de interés, en fin, es un documental extremadamente bien hecho, hermoso, como una historia contada. El caso es que va a ser transmitido por el Canal 22 el domingo 24 a las 10:30 de la noche. Aquellas personas que ya lo vieron quieran volverlo a ver. Aquellas personas que no lo han visto, de verdad, dense tiempo para ver Oblatos, el vuelo que surcó la noche, que se va a transmitir en Canal 22 el domingo 24 de enero a las 22:30 horas.
Recomendado. Y ahorita que hablabas del caso del halconazo tapatío, Rubén, o desapariciones forzadas, vamos rápidamente y ya la compartimos completa en las redes sociales, la nota amplia que publica Luis Herrera el día de hoy. Indignante la situación, porque resulta que sigue impune la desaparición forzada que sufrieron decenas de personas en junio del año pasado en el marco de la protesta alrededor de la Fiscalía el 5 de junio, protestando por la violencia policial, fueron levantados, recordamos ese episodio, aquí escuchamos los testimonios, desaparecidos durante algunas horas y amenazados por parte de elementos de la Fiscalía. Recuerda muy bien Luis Herrera en esa nota, pues el compromiso del gobierno del estado supuestamente de solicitar a la Fiscalía General de la República que abriera un expediente para investigar el delito de desaparición forzada. Lo que cuenta Luis es que no hay investigación de parte de la Fiscalía General, Rubén.
De hecho, hay una cita de lo que dijo el fiscal el 10 de junio, dice, del año pasado. El día de ayer estuve en la Ciudad de México en las oficinas del Fiscal General de la República. El objetivo fue solicitarle oficialmente que pudieran ejercer la facultad de atracción respecto de la carpeta de investigación iniciada el viernes pasado en relación con los abusos cometidos en contra de estudiantes que venían pacíficamente a manifestarse aquí a las instalaciones de la Fiscalía. Sin embargo, ya una vez que pues transcurrieron varios meses, Luis Herrera solicitó vía transparencia a la Fiscalía que le informara si es cierto o no que la Fiscalía atrajo e investiga este caso, y de ser cierto que se me informe A, fecha de atracción, B, qué área específica lleva el caso, C, claves de carpeta de investigación abiertas y por cada una que se precise, fecha de apertura, qué delitos indagan, estatus actual de la carpeta de investigación y D, cantidades de detenidos. Y vea la respuesta de la Fiscalía. Su solicitud fue turnada para su atención a las unidades administrativas competentes, las cuales fueron coincidentes en manifestar que no se encontraron registros de carpetas de investigación iniciadas por la atracción sobre el caso de las presuntas desapariciones forzadas y o detenciones ilegales cometidas por agentes de la Fiscalía de Jalisco el 5 de junio de 2020, y luego se cita el folio. No hay carpeta de investigación de parte de la Fiscalía General de la República.
No, bueno, es tremendo esta situación, Rubén. Hay alguien aquí, obviamente, que está mintiendo. Pudo haber sido parte del gobierno del estado, quizás, que nunca presentaron esa solicitud a la Fiscalía General, o la Fiscalía General, pues, que no haya decidido atraer el caso. La cuestión es que, pues, ya medio año y sigue en la impunidad, algo tan grave que vimos en directo muchísimas personas a través de las redes sociales, y sin considerar las decenas que los sufrieron en carne propia aquel día.
Bueno, y con estas evidencias uno no puede más que pensar que aquella supuesta preocupación de Enrique Alfaro, la misma noche del 5 de junio, esa es su explicación de que él no se enteró de eso si no lo hubiera detenido, en fin, que estaba en una reunión con los gobernadores de la Alianza Federalista en Tequila, pues suenan a lágrimas de cocodrilo, es decir, pues, o sea, era una preocupación que no... que parece simulada, porque no se llevó a nada. Hay dos personas detenidas, dos mandos intermedios de la Fiscalía. Sus familiares dicen que son chivos expiatorios. El asunto es que no se ha investigado algo tan serio, fíjese usted, tan serio como haber detenido, desaparecido, torturado a decenas de personas por parte de elementos de la Fiscalía. Y la segunda, esta denuncia, además gravísima, de que todo se habría ocurrido porque al interior de la Fiscalía hay infiltración del crimen organizado y que ellos habrían ordenado este operativo. Eso tan grave que no se investigue, bueno, y que se mantenga además a los mandos de la Fiscalía todavía al frente, a pesar de lo que ocurrió. Vamos a otros asuntos igual de importantes, pues era esta otro suicidio, digamos, anunciado de parte del gobierno de la Cuarta Transformación. ¿Por qué decimos suicidio? Porque cuando operó políticamente, diplomáticamente el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para tratar de que el gobierno de Estados Unidos regresara al general en retiro Salvador Cienfuegos, detenido en Los Ángeles en noviembre del año pasado, acusado de delitos de narcotráfico, y dijo, bueno, lo vamos a regresar y acá lo vamos a investigar. ¿Cuándo se regresó? Dijo el canciller mexicano, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Dice, sería un suicidio no investigarlo, y pues se supone que lo investigaron, pero también fue un suicidio exonerarlo. Vamos a leer el comunicado que envió ayer ya por la tarde-noche la Fiscalía General de la República. Dice, la Fiscalía determina no ejercicio de acción penal en favor del general Cienfuegos. Desde el año 2013, durante la administración gubernamental pasada en México, la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos de América, la DEA, inició sin el conocimiento y sin la colaboración de dicha administración mexicana una investigación de delitos contra la salud en donde se involucraba al entonces secretario de la Defensa Nacional, general de División Salvador Cienfuegos Cepeda.
Ese dato es revelador, Rubén, el del que el año 2013 supuestamente ya había iniciado. Dice el boletín, esa investigación la continuó ese organismo que combate las drogas en el gobierno norteamericano durante la presente administración, sin haber tampoco informado a las autoridades mexicanas sobre el caso.
El 15 de octubre de 2020, agentes policíacos de ese organismo norteamericano detuvieron al general mexicano Salvador Cienfuegos Cepeda en el aeropuerto de Los Ángeles, California, sujetándolo a proceso por delitos contra la salud y lavado de dinero. Después de 5 semanas de haber sido detenido el general Cienfuegos, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de Norteamérica le solicitó a la jueza que conoció del caso en ese país que desestimara los cargos en contra de dicha persona, y la jueza federal correspondiente estimó procedente tal petición.
Durante el lapso de su detención y después de haber sido ya informada sobre el procedimiento, la Fiscalía General de la República solicitó y recibió las pruebas que enviaron las autoridades norteamericanas con respecto a este caso.
El 18 de noviembre del año pasado, el general Cienfuegos fue entregado por las autoridades norteamericanas al Ministerio Público Federal Mexicano, que sujetó al procedimiento legal correspondiente a dicha persona, respetando su derecho constitucional a la presunción de inocencia en razón de que los cargos en su contra habían sido desestimados por las autoridades norteamericanas y la investigación en México se encontraba en su fase inicial.
Sigue el relato y dice que el 9 de enero ya de este año, el general Cienfuegos conoció las imputaciones hechas por las autoridades norteamericanas, así como las investigaciones realizadas por la Fiscalía General de la República en el caso, teniendo acceso a todo el expediente como corresponde a esta fase inicial. A partir de esa fecha, del 9 de enero, dicha persona ha aportado sus elementos de prueba y la Fiscalía General llevó a cabo todas las acciones necesarias para obtener las evidencias indispensables en este caso.
Del análisis correspondiente se llegó a la conclusión de que el general Salvador Cienfuegos Cepeda nunca tuvo encuentro alguno con los integrantes de la organización delictiva investigada por las autoridades norteamericanas y tampoco sostuvo comunicación alguna con ellos ni realizó actos tendientes a proteger o ayudar a dichos individuos. Tampoco se encontró prueba alguna de que hubiera utilizado ningún equipo o medio electrónico ni que hubiera emitido orden alguna para favorecer al grupo delictivo señalado en este caso.
A eso se refiere la denuncia, Rubén, que supuestamente a través del teléfono había una comunicación directa con miembros del crimen organizado. Dice el boletín, del análisis de su situación patrimonial y cumplimiento de sus obligaciones fiscales no apareció dato alguno o síntoma de obtención de ingresos ilegales o hacer acrecentamiento de su patrimonio fuera de lo normal, de acuerdo con sus percepciones en el servicio público.
Por los motivos anteriores y con base en los razonamientos y pruebas en la carpeta correspondiente a la Fiscalía General de la República a través de la Subprocuraduría Especializada en la Investigación de Delincuencia Organizada, ha determinado el no ejercicio de la acción penal en favor del general Salvador Cienfuegos. Quiero detenerme en un párrafo. Dice, el 9 de enero de 2021... Estamos hablando evidentemente de este año, apenas hace seis días, Cienfuegos conoció las imputaciones hechas por las autoridades norteamericanas, así como la investigación que llevaba la fiscalía. De esa fecha hasta el día de ayer, porque él fue exonerado, él aportó, tuvo acceso al expediente y aportó los elementos de prueba. Y la fiscalía de la República llevó a cabo las acciones necesarias para obtener las evidencias indispensables. Es decir, de hecho, si fue ayer, podemos pensar que apenas en cuatro días le llevó a la Fiscalía General de la República, al gobierno mexicano, al gobierno de la Cuarta Transformación, que primero que Cienfuegos conociera el caso, que él reuniera elementos de prueba para decir no es cierto las imputaciones, que la Fiscalía las investigara y dijera está bien, tienes razón. Es una payasada, la verdad es un simulacro vergonzoso lo que se está haciendo en este caso. Y como ya habíamos dicho, supongamos que es inocente de este delito. ¿Qué pasa con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa? ¿Qué pasa con las masacres que se cometió? ¿Qué pasa con ejecuciones extrajudiciales como las que se cometieron aquí en contra de dos jóvenes en Tepatitlán hace 4 años? Unas ejecuciones terribles atroces cometidas por elementos al mando del general Salvador Cienfuegos. Si no era por narcotráfico, es evidente que Salvador Cienfuegos debería haber sido investigado, imputado por los delitos de violaciones graves a derechos humanos ocurridos en el sexenio pasado. Es vergonzoso lo que está ocurriendo en este caso.
Y el presidente López Obrador respaldó esta mañana la decisión de la Fiscalía General y dice pues que no se pueden fabricar delitos y mucho menos que haya represalias.
Pero ya hay declaraciones desde el gobierno de Estados Unidos. El Departamento de Justicia dice que va a reiniciar la persecución contra Cienfuegos si México fracasa, de tal manera que pues a lo mejor no va a cantar victoria Cienfuegos en este caso, pero qué lamentable que no se ha juzgado por todas las violaciones a derechos humanos aquí en México. Nos vamos, se nos agotó el tiempo y se acaba Cosa Pública en este horario de 4 a 5. A partir del próximo lunes estaremos a partir de las 3 de la tarde para llevarle la realidad y pues la información crítica de cada día en Cosa Pública 2.0. Muchísimas gracias y hasta el próximo lunes en el nuevo horario y entre tanto cuídese este fin de semana.
Esto fue Cosa Pública 2.0, el análisis crítico de la actualidad con Rubén Martín y Jesús Estrada. Te esperamos en la próxima emisión. Cosa Pública 2.0, lunes a viernes 4 de la tarde por Radio Universidad de Guadalajara. Gracias por acompañarnos.